Bueno, estamos ya en segunda de Samuel, ya murió el rey Saúl y en el capítulo 1 pues vimos que David fue alguien que influyó mucho a sus soldados porque él se dolía y ellos también se dolieron. Él honró la vida del rey Saúl y aunque se pudo comportar como su enemigo, pues de todas formas se nota que no hubo rencor y pues tenemos cosas que observar, así dignas de imitar, y ahora vamos a ver en este capítulo 2, ya está muerto el rey Saúl, ahora ya lo pueden entregar el reino a David, pero no fue tan sencillo, no fue así instantáneo, y es lo que vamos a ver aquí. Primero fíjense lo que pasó, es otro tipo de modelo, algo muy bueno que les modeló David a sus soldados y se encuentra precisamente en este primer versículo. Dice, después de esto David consultó al Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube, ¿a dónde subiré? Dijo David, y él dijo, a Hebrón. Pudieron ver sus soldados, los que se estaban aprendiendo de él y veían pues muchas maneras en su comportamiento, pero este versículo se me hace muy importante porque ahí está dejando una característica de alguien que es conforme al corazón de Dios. No hace las cosas apresuradas y hace todo consultando a Dios. Me gusta eso porque a lo mejor unos decíamos, pues ya en automático, ya todos sabían que David lo había ungido. O sea, el mismo general del ejército del rey Saúl, ahorita lo vamos a ver, él ya sabía que tenía que ser rey. Pero ni aun así se apresuró el rey David. O sea, como que ya era lógica, ya, oye, pues me corretearon un buen rato y ya se murió él. No hay rey en Israel ahorita, pues ya, ¿qué tanto falta? Pues ya me puedo autoproclamar rey o seguir ahí. Pero no, me gusta porque dice consultor y luego le dijo, ¿a qué ciudades de Judá tengo que ir? Entonces él cada paso que daba quería asegurarse de que era conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo muy digno de aprender. Nuestro Señor Jesús hacía lo mismo, pasaba muchos, muchos tiempos de oración antes de hacer eventos muy importantes. Por ejemplo, cuando elige a sus discípulos, dice que pasó orando toda la noche. Entonces vemos esa parte, ¿no? Ojalá que tengamos eso positivo que aprenderle. Y le dice, Dios, sube a Hebrón. En el versículo dice, entonces David subió allá. Y también sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, Abigail y Abigail, viuda de Nabal, el de Carmel. David trajo a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Entonces eso fue una sola tribu de las 12. Avisaron a David. Fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad a decirles, bendito sea el Señor, porque han mostrado esta bondad a Saúl su señor y lo han sepultado. Ahora que el Señor les muestre misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho. Fortalezcan pues sus manos, sean valientes, porque Saúl su señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre él. Otra manera de algo bueno de imitar del rey David es que les está diciendo a estos hombres que honraron la muerte del rey Saúl. Los enemigos lo cuelgan ahí para exhibirlo como un trofeo. El rey de los israelitas no nos aguantó nada. Y estaba en una situación a lo mejor, pues sí, vergonzosa, pero ellos lo que hacen es darle una sepultura correcta a su cuerpo. Entonces bajarlo del muro donde lo habían puesto y hacerle una sepultura. David sintió algo muy, muy bonito. Dijo, pues yo al menos le cumplí su encanto, pero ellos hicieron algo más. Y ahí dice, yo les haré el bien por esto que han hecho. En el versículo 6. Ahí tenemos otra cosa que aprender del rey David. Él bendecía y era generoso. Deseaba buenas intenciones a las personas, pero decir bendeciré, pues yo creo que era algo más. A lo mejor en protección, en cuando haya sido, llegó a ser rey, a algo, ¿no? Pero decía, esto no se va a quedar así, ustedes van a ser recompensados. Es algo bueno para imitar. Y fíjense en el 8, donde son las dificultades que se describen, que todavía impiden que él sea rey. Pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaí. Y le hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. De las 12 tribus, 11 todavía están siendo leales al linaje del rey Saúl. Pero solamente la tribu de Judá está siguiendo al rey David. Dice el versículo 11, el tiempo de David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Manaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y lo encontraron junto al estanque de Gabaón y se sentaron unos al lado del estanque y los otros al otro. Entonces Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros. Que se levanten, respondió Joab. Se levantaron y pasaron en igual número 12 de Benjamín e Isboset, hijos de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y metió su espada en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos. Por eso, aquel lugar fue llamado Elkat Azurim, el cual está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Tiene una notita aquí mi Biblia donde dice que una traducción literal del versículo 14, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros, le dice el capitán del ejército al otro capitán del ejército. Una traducción dice que literalmente nos divierta. Pues los novatillos ahí era que se peleen entre ellos a ver quién es más bueno. Y se está empezando la batalla, pero pues ya es una tragedia porque se me hace muy extraño porque aquí nos relatan, ¿no? Se agarraron entre ellos y se filerearon.
Aquí dice la reina Valeria, dice maniobren.
Ajá. Maniobren entre nosotros. Entonces, a lo mejor como por eso era, nos diviertan, que se empiecen a pelear ahí primero, a ver. Sí, no, pero pues si están en el ámbito de la guerra, están los dos por empezar a pelear, es maniobren, es como vamos a ver, aviéntame tus soldados novatillos y yo mismo, porque dice los jóvenes. Pero lo que yo veo aquí es que ya se ve una madurez también en los soldados del rey David. Porque sí hay diferencia. Aquí en este primer acto se matan unos a otros. Y yo no sé si a lo mejor en ese instante los dos se encajan. O sea, es algo así como que, ah, caray, qué raro, poco sin pelear, ¿no? Sino a lo mejor yo pienso, ¿no?, que estuvo muy reñida, es lo que dice. Están así peleando, si llega el punto donde se agarran, se amacizan para que no se alejen. Y uno le clava y yo creo casi instantáneo antes de que pierda las fuerzas. Le alcanza a clavar al otro y total que los 12 de cada ejército caen muertos. Fíjese lo que dice el versículo 18. Estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. Asael persiguió a Abner y no se desvió ni a derecha ni a izquierda de ir tras Abner. Entonces Abner miró atrás y dijo, ¿eres tú Asael? Yo soy, respondió él. Abner le dijo, desvíate a tu derecha o a tu izquierda, apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Abner volvió a decirle a Asael, deja de perseguirme, ¿por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podré entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Pero él rehusó apartarse, por tanto Abner lo hirió en el estómago con la parte trasera de la lanza, y la lanza le salió por la espalda. Ahí cayó, ahí se murió. Y todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Pero Joab y Abisaí, o sea sus otros hermanos, del que había fallecido, persiguieron a Abner y cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Ama, que está frente a Guía, junto al camino del desierto de Gabao. Entonces ahí pasa una tragedia, iban ganando, bueno, todavía no se ve el saldo, pero ya están huyendo el ejército del rey Saúl. Y pasa esa tragedia porque pues parece que era uno de los valientes de David. Y Abner pues le advierte: no te quiero matar, son israelitas los dos. Y todavía está ahí esa lucha de poderes, de intereses, del rey, del sucesor del trono. Pero Abner dice: no, pues ya retírate. Y pues lo ha de haber fastidiado, ¿no? El otro literalmente era muy buen corredor. Creo que tenía sangre rarámuri. Porque dice, no lo dejaba en paz. Y yo siempre imaginé que esa escena iba a ir en caballo Abner, pero pues no sé, porque era un capitán. Pero bueno, el punto es que este nunca lo dejó, y téngale hasta que lo mata, lo atraviesa. Y ya que lo van persiguiendo los otros dos hermanos, pues quieren su venganza. Todo se detiene, pero ellos están bien, bien ardidos, quieren venganza. Y fíjense cómo reacciona Abner en el 25. Los benjamitas, o sea, los de la tribu de Benjamín, leales al rey Saúl, se agruparon detrás de Abner formando una sola banda. Y se detuvieron en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y dijo: ¿devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el final será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que dejen de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: vive Dios, que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo, después de perseguir cada cual a su hermano, no se hubiera ido hasta mañana. Ese general les hizo razonar y en alguna manera buscó la paz. Espérate, vamos a regresar a la diplomacia. Ya estamos bien cavernícolas, ya que todos queremos sangre. Las guerras es algo bien tremendo, bien triste. Vamos a detenernos ya. Si no hacemos el alto ahorita, se va a terminar peor. Y responde Joab: sí, cierto, si no es porque tú tienes ese sentido, nosotros nos seguimos hasta que aniquilemos unos a otros, y esta matanza hubiera sido peor. Total, de alguna manera se tranquiliza, dice el versículo 28. Entonces Joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel, o sea, a las 11 tribus, ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon a toda aquella noche por el Arabá, cruzaron el Jordán y caminando toda la mañana llegaron a Manaí. Y fíjense, aquí se nota ya también otra pista de que van creciendo los soldados de David, creciendo en fe, y se nota por sus hazañas, porque dice, aquí está el saldo, aquí está la diferencia. Versículo 30, Joab volvió también de perseguir a Abner, y cuando reunió todo el pueblo, faltaban de los siervos de David 19 hombres, además de Asael. Pero los siervos de David habían herido a Benjamín y de los hombres de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, que estaba en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces ahí se ve, ¿no? Es progresivo el cambio de poder, y se nota pues en los resultados de los ejércitos. Se nota que aquí ya están registrarse las hazañas de los guerreros del rey David, porque dice, siempre se notaron que los benjamitas, cuando uno lee las escrituras desde el tiempo de los jueces, eran de los mejores guerreros que habían de las 12 tribus, pero dice, no, ya contra los escoltas, los soldados del rey David, no había comparación. Entonces los hicieron huir, mataron a mucho más personas. Y es un reflejo de que ellos, yo les había dicho, siempre creo que más que nada una habilidad de ser un buen guerrero y disciplina que lo tuvieron que haber tenido, también era una confianza en Dios. Y ahí se nota, ¿no? Cuando tienes confianza en Dios, pues haces las cosas por fe. Y yo me imagino que en alguna manera podían tener ahí en la mente, pues David tiene que reinar, David es el ungido, David nos enseñó que en Dios está la victoria, y ahí se nota en el saldo. Se fijan, ellos no se estancaron, sino que van madurando, van mejorando. Y ojalá así sea en nuestras vidas, ¿no? En las áreas así de que no nos quedemos en un nivel siempre de piedad, de parecernos más a Jesús. Fíjense en el capítulo 3, aquí sí vienen cosas muy negativas. Y me gusta Samuel porque él registra, ¿no?, las cosas. David nunca fue perfecto, él comete pecados y aquí se nota uno de esos pecados. En Génesis, cuando tú lees el capítulo 2, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Es singular. La Biblia nunca dice se unirá a sus mujeres. O sea, el hombre puede tener 2, 3 X, como Salomón. Y fíjense, cuéntensela, chéquense en estos versículos, 7 años que él duró reinando en Hebrón, ¿cuántas se aventó? ¿Cuántos chamacos? Dice: a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. Ahí va uno. El segundo, Kileab de Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, esa es otra mujer, hija de Talmai, rey de Gesur. Y pues ya eso me suena más así de fuera de Israel, no sé por qué. El cuarto, Adonías, hijo de Agid, esa es otra mujer. El quinto, Sefatías, hijo de Abital, ahí está otra. Y el sexto, Itream de Egla, mujer de David, esos le nacieron a David en Hebrón. Entonces estaba tremendo, una por año más o menos se conseguía, y el chamaco de volada. Y la Biblia no oculta eso. David sí fue un mal ejemplo con esas 6 mujeres que tomó. Y de hecho aquí adelante se encuentra otra, por si se nos haya olvidado. Fíjense, déjenme avanzar en el versículo 6. Durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja. Entonces Isboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho con las palabras de Isboset y dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus enemigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él: transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel, sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. O sea, desde la última ciudad del norte hasta el sur le debe pertenecer a solamente un rey. A eso se está refiriendo. Versículo 11: y él ya no pudo responderle a Abner ni una palabra porque le temía. O sea, el hijo del rey Saúl. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte y preguntó: ¿de quién es la tierra? Y que dijeran también: haga su pacto conmigo y mi mano será con usted para traer a usted a todo Israel. David respondió: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti. Fíjense, no verás mi rostro a menos que cuando vengas a verme traigas a Mical, la hija de Saúl. David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, y le dijo: dame a mi mujer Mical, con la cual me esposé por siempre pucios de los filisteos. Isboset pues envió a quitárselos a su esposo, a Paltiel, hijo de Lais. Pero su esposo fue con ella llorando mientras iba y la siguió hasta Bauri. Entonces Abner le dijo: vete, vuélvete. Y Paltiel se volvió. Entonces ahí está la séptima mujer, esa que fue su primera esposa al parecer. Se la dio el rey Saúl, era su hija. Y pues ya tenía 6, pero yo no quiero la otra, esa también es mía. Entonces, ya son 7 mujeres. Es muy bíblico, salió, ¿verdad? En este de David. Una para cada día de la semana, ¿no? Bueno, pues era el rey, pero se fijan, ¿no? Por más que la cultura en ese entonces yo creo era muy normal, ¿no? Los reyes hacían eso. O sea, eran monarcas, eran emperadores en cierta manera de una región, o se daban esos lujos. Pero acuérdense, en la ley de Jehová viene: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ya te da un principio, solamente una mujer, pues que dice, hay consecuencias, y eso le trajo consecuencias a David. Más tarde las vamos a ver en un futuro. Versículo 17, Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes buscaban a David para que fuera su rey. Ahora pues, háganlo. Porque el Señor ha hablado acerca de David diciendo, por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. También Abner habló a oídos de los de Benjamín. Abner además fue a hablar a oídos de David en Hebrón de todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde estaba David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban. Y Abner dijo a David, me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey para que hagan un pacto con usted. Y sea rey sobre todo lo que su corazón desea. Entonces David despidió a Abner, él se fue en paz. Sucedió que los siervos de David y Joab vinieron de hacer una incursión trayendo consigo mucho botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón porque él lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegó Joab y todo el ejército que estaba con él, le dieron aviso a Joab diciéndole, Abner, hijo de Ner, vino al rey y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces Joab vino al rey y dijo, ¿qué ha hecho? Ya que Abner vino a usted, ¿por qué pues lo has aceptado y él ya se ha ido? Conoce a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarlo y a saber de sus salidas y de sus entradas y enterarse de todo lo que usted hace. Entonces, pues él no creía y dice, no, ese Abner nomás viene así de encubierto, no es honesto, no es sincero y quiere pues quitarle el reino. Pero pues esa era la mente de Joab, le habían matado a su hermano, él quería venganza y se enoja porque David pues dice, yo no tengo problema con él. Y ahí es donde se lleva a cabo la muerte. Saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner y le hicieron volver desde el pozo de Siria, pero David no lo sabía. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Ahí, por causa de la sangre de Asael, su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Cuando David lo supo después, dijo, yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni aunque muriera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisaí mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él, rasguen sus vestidos, ciñanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo, y el rey entonó una elegía por Abner y dijo, ¿había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos, como el que cae delante de los malvados has caído. Otra vez David hace un llamado, rasguen vestidos, ciñanse de cilicio por duelo de Abner. A él está doliendo, pero hay influencia porque dice, hay que lamentarnos, esto es triste. Él era un hombre justo y David lo conocía porque seguramente se enteró cuando dijo, Abner nos paró de una matanza. Ahí en encendido, wow, lo perseguía. Él dijo, ya basta, ya, ¿para qué nos seguimos peleando? A David le constaba de que tiene un corazón. Pues este era un buen personaje, este Abner. Siempre se nota así como más de manera positiva. Pero bueno, ahora que se da cuenta que lo mataron, alza su voz y llora. Y otra vez, fíjense, se repite en el versículo 32, también todo el pueblo. Ahí alcanza más el alcance de su liderazgo. Ya no nomás son los soldados, ya es también la tribu de Judá, donde estaba reinando. El pueblo sigue con la dirección que les da el rey. Y voy a seguir aquí en el 37. No sin antes hacernos una pregunta, y es similar a lo que vimos la vez pasada, si hemos nosotros también llorado por alguien, esa carga, o sea, murió alguien bien importante, era alguien bien sabio, era alguien que buscaba la paz, a él no le gustaban las matanzas, él era el capitán de mi amigo. Entonces a David le duele. Sigo en el versículo 33. Entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo de que comiera pan mientras aún era de día, pero David juró: así me haga Dios y aún más si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerse el sol. Todo el pueblo reparó en ello y les agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner, como les había hecho pensar el capitán malandro, Joab. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no saben que un príncipe y un gran hombre han caído hoy en Israel? Hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres hijos de Sarvia son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Y ahí les da, pues sí, una cierta, pues no sé si le profetiza así maldición, pero dice: no, ese ya no se portaron dignos, que Dios les pague. Entonces eso también es el sellar. Eso lo están viendo sus soldados, dice: ¿por qué no los mandó matar ahí? Pudo haberlo hecho, pero él está, ya no es tan acelerado, no es tan apresurado ya David para hacer las cosas. Va a ser a su tiempo y la venganza es de Dios, como que de alguna manera tiene esos principios ya. Esos fueron los capítulos 12 y 13 de Samuel. Entonces vemos un mal ejemplo, pues es mujeriego, pero también vemos que sigue influyendo aún en las cosas buenas. Seguramente pues también influyó para mal en algunas otras y no se borra de la Biblia. David nunca fue perfecto. Me gusta pensar ahí en los salmos y siempre recordar que podemos tener en nuestros devocionales lecturas así como estas, porque son con las que David meditaba día y noche. Salmo 11, para el director del coro, Salmo de David. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma: huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa, pues el Señor es justo, Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Manifiesta David, una de las cosas que se me hacen importantes es el versículo 5. Y 6, el Señor prueba al justo y al impío, su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos y fuego azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Entonces, fijan, él dice, pues si les va a ir mal a los enemigos, a los que aborrecen a Dios, que sea un castigo ejemplar, pero que venga de Dios y a su tiempo. Entonces, él siempre está dando a conocer eso. Si este salmo lo compuso antes, durante o después de ese incidente de lo que hizo Joab, él ya está reflejando de que no, pues nosotros como hombres sin Dios nos hacemos terribles. Y también se indigna cuando alguien abusa del poder, cuando alguien mata al inocente, cuando alguien no respeta la vida. Y le duele tanto en el corazón que vemos así lo que nosotros decimos oraciones imprecatorias. O sea, como que una maldición. Pero en sí a él lo que más le duele es que Dios actúe y que Él le haga la justicia. Ojalá que ya les des el pago para que ya no se burlen de ti, o sea, de tus mandatos y preceptos. Si se fijan, este salmo, si lo compuso antes de este incidente de Segunda de Samuel, donde él se indigna por el asesinato de Abner, ahí se ve el deseo, ojalá que Dios les pague así como se merecen. Y pues esas son las enseñanzas. David marcó eso en sus discípulos, a dejar, yo creo, la venganza en manos de Dios, a confiar más en él. Y ahí siguen creciendo. Cada uno de estos incidentes, observen, David siempre tiene algo bueno que aportarnos. Ahí hay temor de Dios en su corazón, en cómo se dirige y lidera a su pueblo.